en toda la Tierra. Una revolución que diera de comer a todo el mundo. De manera no menos perentoria, le objeté que el problema no es hacer felices a los hombres, sino encontrar un sentido a su existencia. Ella me miró fijamente. ¿Cómo se nota que usted nunca ha pasado hambre? Este fue el final de nuestras relaciones.
No me extraña que esta mujer no dejara indiferente a nadie, ¿eh? Uh-huh. Bueno, por cierto, tengo entendido que Simone Weil, de muy jovencita, mantuvo una sonada discusión, pero muy potente, durante una cena con León Trotsky, que defendía la violencia dentro de la revolución social, tal, no sé qué, y ella estaba en absoluto desacuerdo, claro. Ya lo decía José Carlos antes.
Sí, es que Simone era una pacifista radical y criticaba el asesinato de enemigos políticos, lo que la distanció del comunismo soviético. Está muy documentada esa cena con Trotsky. Otro aspecto destacado de su biografía y que está también en sus cartas es cuando abandonó provisionalmente su carrera de docente, imagínate cómo se lo tomaron sus padres, para trabajar durante un año como obrera en una fábrica de coches para comprender en primera persona la lucha obrera. Defendía que las malas condiciones laborales impedían la actividad intelectual.
Pues claro.
Contaba la experiencia en su correspondencia.
Querida Albertín, esta experiencia, que se corresponde en muchos aspectos con lo que esperaba, en otros se ve separada de ello por un abismo. Es la realidad, no ya la imaginación. Por lo que concierne a las cosas expresables, he aprendido bastante sobre la organización de una empresa. Es algo inhumano, una tarea en serie, a destajo. Es una organización puramente burocrática de las relaciones entre los diversos elementos de la empresa. La atención, privada de objetos dignos de ella, se ve obligada a concentrarse segundo a segundo sobre un problema mezquino, siempre el mismo, hacer 50 pies en 5 minutos y no en 6, o cualquier cosa por el estilo. Solamente al pensar que los grandes jerarcas bolcheviques pretendían crear una clase obrera libre y que ninguno de ellos, Trotsky seguro que no, Lenin creo que tampoco, había puesto los pies en una fábrica y por consiguiente no tenían la menor idea de las condiciones reales que determinan la esclavitud o la libertad para los obreros, la política me parece una siniestra payasada. Para mí, esta vida es, con sinceridad, bastante dura, sobre todo porque el dolor de cabeza no se ha dignado a ausentarse para facilitarme la experiencia, y trabajar en una máquina con dolor de cabeza es algo penoso. Solo los sábados por la tarde y los domingos respiro un poco, me encuentro a mí misma y recupero la facultad de reasumir alguna idea en mi mente. La situación así borra automáticamente los sentimientos de rebelión. Entonces sientes la tentación de perder pura y simplemente la conciencia de todo lo que no sea el ir tirando cotidiano y vulgar de la vida. Físicamente, el vivir fuera de las horas de trabajo en una semisomnolencia es también una gran tentación.
Vaya experiencia, ¿eh? Marcharse un año a una fábrica de coches para trabajar en las cadenas de montaje.
Para vivirlo en primera persona, sí.
Eso es conocer algo en primerísima línea. Bueno, ahora que estamos en España en pleno debate sobre la reducción de la jornada laboral, es importante recordar de dónde venimos y eso nos conecte también con nuestro personaje de hoy. Porque en la época de Simone Weil se consiguió la semana laboral de 40 horas, 2 semanas de vacaciones pagadas y reconocimiento de los delegados sindicales en las empresas, ¿eh?
Qué interesante es, revisando cartas, leer la historia y hacer estas similitudes, ¿no? Uh-huh. Ella vivió la época de gobierno en Francia del Frente Popular,
sí,
aquella coalición de partidos de izquierda que se unió contra el auge del fascismo en 1936. Simone se comprometió con sindicatos y movimientos obreros, aunque siempre fue muy crítica con cualquier tipo de poder que pudiera corromperse. Uh-huh. Era pacifista, aunque no dudó en unirse, lo citabas antes, a una milicia anarquista en España para combatir contra Franco en Aragón. Debo decir que no le fue muy bien porque era muy torpe, tenía miopía severa, no tenía experiencia y además sufrió un accidente en la cocina del campamento. Se quemó con aceite hirviendo y tuvo que regresar a Francia al cabo de un año. Fue testigo del fusilamiento de un joven y de otras atrocidades de la guerra de ambos bandos que la marcaron profundamente.
Me tumbo de espaldas, miro las hojas, el cielo azul. Es un día precioso. Si caigo presa, me matarán, pero lo tengo merecido. Los nuestros han vertido sangre de sobra. Soy moralmente cómplice. Se están produciendo formas de control y casos de inhumanidad absolutamente contrarios al ideal libertario. Nunca nadie, ni entre los españoles ni los franceses que estaban en España combatiendo o de visita, estos últimos casi siempre intelectuales inofensivos, habló de las matanzas inútiles con repulsa, disgusto o rechazo siquiera. Sí, es verdad que el miedo...